Hola, sean todos bienvenidos a Bushido. El día de hoy conversamos con Gustavo Tata, séptimo dan de Karate Goju Ryu y actualmente tutor sudamericano de la organización IOGKF. Sensei, ¿cómo está? Bienvenido a Bushido.
Hola, buenas tardes. Bueno, placer estar con Bushido en esta nota interesante y bueno, seguramente será muy entretenida.
Claro que sí. Sensei, ¿cómo llegó Gustavo Tata a las artes marciales?
Bueno, en realidad fue casual. Uh-huh. Si bien yo me atraía un poco todo lo que se veía en los medios de discusión en esa época, nada más que nada el cine, porque no había internet, uh-huh. No había tanta comunicación como hoy. Pero bueno, en el cine me interesaban las películas de artes marciales, como bueno, de Bruce Lee, todo eso, el Kung Fu que era David Carradine que hacía la serie. Estoy hablando del año 78, así que había eso solamente. Y algunas revistas que publicaban Aprenda Karate, y yo me digo, bueno. Y así, bueno, y entonces un día acá en mi ciudad, Magdalena, de la provincia de Buenos Aires, hacen una exhibición del estilo Kyokushinkai, el karate. Yo no tenía ni idea, para mí karate era todo bueno. Y entonces... bueno, voy a esa exhibición y bueno, y obviamente enseguida me inscribí, uno de los primeros inscritos. Y eso fue en el año 78 con Juan Carlos Pinzetti, que era mi primer sensei, fue Juan Carlos Pinzetti. Y la escuela pertenecía a la Kyokushinkai de Juan Carlos Rodríguez, de acá de Argentina. Uh-huh. Y bueno, y así fue en los inicios, una cosa nueva, ¿no? Fue... digamos, lo encontré como una cosa casual, no sé si casual, pero si no sucedía eso, no sé qué hubiese hecho.
Sensei, ¿cuánto tiempo duró entrenando ese estilo de karate?
Bueno, pasó que en el año más en 83, 82, 83, fallece que era sensei de Rodríguez, que era el director de la escuela de Juan Carlos Rodríguez, que era Roberto Benítez, muy conocido porque él era presidente de ASAM, una organización que también es de acá de Sudamérica. Bueno, han hecho, de hecho, muchos eventos se han hecho en Chile también, uh-huh. Acá en Argentina, bueno, en distintos países de la región. Y Roberto Benítez era el sensei de Rodríguez, que, bueno, era el director de Kyokushin a nivel más sudamericano, porque Benítez ya tenía más apertura, ¿no es cierto? Bueno, y Rodríguez, entonces al fallecer Benítez, Rodríguez se queda sin maestro. Y nosotros le decíamos, bueno, sensei tiene que buscarse un maestro. Y a través de Enzo Ramírez de Chile, el sensei Ramírez de Goju Ryu, de IOGKF también, se conectan, bueno, y justo viajaba a Japón, Enzo Ramírez. Y entonces nosotros hicimos toda una movida para recaudar fondos, bueno, poder mandarlo al sensei a Japón. Entonces lo mandamos a Rodríguez a Japón. Y ahí fue con Enzo Ramírez. Y Enzo Ramírez lo llevó a los dojos de Kyokushin para que viera lo que era Kyokushin. Y a Rodríguez no lo convencía lo que había visto. Ya Matsuyama, que era el referente de internacional, sensei Matsuyama, ya no hacía nada porque estaba enfermo. Y a Rodríguez no lo convenció y Enzo Ramírez le dice, mira, si querés vamos con mi maestro Gigaona alguna clase, probá, y sin compromiso, y yo hablo con él para que te dejen probar, y bueno, vamos, le dice, sin saber, digamos, porque además de Gigaona tampoco sabíamos mucho, porque en esa época no había nada, no había comunicación. Claro. Entonces era muy poco lo que es de alguna revista, la Black Belt, por ahí de Estados Unidos, algunas de las revistas que tenían importadas, veíamos alguna cosa, pero muy poco. Y bueno, y así fue. Entonces, cuando va a prueba y claro, probar con Gigaona era probar con el top del mundo, qué sé yo. Y probó y bueno, y ahí quedó. Y cambió todo, obviamente, todos los katas, ¿no? Las cosas que hacíamos eran diferentes.
Claro.
Si bien teníamos algunos katas coinciden de Kyokushinkai con Goju Ryu, porque en realidad Kyokushin también es en la rama de Goju, tiene mezcla, ¿no? De Goju y estilo de continente, digamos, de Shotokan. Bueno, tiene mezcla de esa línea. Kyokushin. Y bueno, pero teníamos diferentes, los katas no eran ni iguales, eran distintos lo que hacíamos. Si bien hay algunos katas parecidos, pero no eran lo mismo. Así que hubo como que empezar de cero, ¿no? Y así fueron los cambios. 7 años Kyokushin y ya en el año 85 Goju-ryu.
Y Sensei, ¿siempre ha practicado desde esa época, practicó ininterrumpidamente karate?
Siempre. Hasta lesionado, enyesado,
Sí.
con fisura en algunos dedos. En Chile, en un torneo en Chile, en el Sudamericano de Chile, en los cuartos de finales me fisuro el peroné y la tibia, ¿no? Cayendo. Y seguí compitiendo igual hasta que, bueno, gané el torneo con la pata rota,
Wow.
digamos.
Bueno, tiene más valor, pues.
Así que el espíritu, digo, el espíritu siempre fue bueno, ¿no? No, nunca me di por vencido.
Así es.
Más allá, digo, del aspecto deportivo. Si no, eso es una anécdota que la cuento porque, digamos, en cuarto de final me fracturo y no podía ni pisar casi. Así que con esa pata en el aire, se hacía suki, bueno, técnica más de arriba. Y en la final encima, le partí la cabeza con esa pierna. Y me dolió más a mí, obvio.
Sí, obvio.
Pero bueno, y había esa anestesia, viste, silocaína era el sol. Entonces, bueno, el compañero mío me ponía silocaína ahí en la lesión y yo seguía. Pero sí, todo el camino fue así, ¿no? Con lesiones, como cualquier otro deporte, con las circunstancias que suceden a veces, pero siempre continuando, porque iba con el yeso, iba con el pie vendado. Bueno, siempre entrenaba igual y bueno, algo podía hacer. No hay excusas en realidad,
Así
¿no?
es.
Uno puede, sí que uno puede entrenar siempre.
Sensei, nos relata brevemente 45 años de práctica, ¿no? Porque ahí sumando rápido. Yo me pregunto, ¿qué encontró en karate que le apasionó tanto como para seguir 45 años y seguir entrenando, ¿no?
Sí, fundamentalmente no, nunca perdí el espíritu de practicante, del principiante, ¿no? Como mente de principiante, viste que he entendido muy bien o se me ha encarnizado mucho ese concepto, pero además también el kyudo muy bien, que es aprender no tiene final, ¿no? Digamos, siempre sigo aprendiendo, siempre sigo disfrutando de lo que cuando entreno y cuando enseño. No, yo creo que es la pasión, el ikigai, es lo que me ha sucedido con karate. Sí, el ikigai, ¿no? Que es tener pasión, ser profesional, tener misión en esta vida, en este camino. Y me parece que es lo que me ha ido pasando sin quererlo, porque yo digo, sin querer, yo no quería enseñar, yo quería entrenar, no sé. Y cuando me quise dar cuenta, tenía gente atrás mío. Y entonces ahí empecé a asumir la responsabilidad de la enseñanza. Pero en
Que es
principio era la
muy
pasión.
distinto, que es muy distinto a entrenar, ¿no?
Claro, pero yo enseño y entreno, no puedo quedarme quieto. Entonces, además, mi entrenamiento personal, yo cuando enseño, entreno. Y me encanta enseñar y mostrar la técnica y bueno. Y tratar de siempre mantenerme no activamente, ¿no? Mental y físicamente. Digo, más allá de la genética, uno va aprendiendo también a cuidarse desde la alimentación, desde la vida sana, desde los hábitos. Entonces no es solamente el que porque hago karate estoy bien porque siempre entreno. Estoy bien porque también es un conjunto de buenos hábitos y que trato de transmitir también para que tengamos una buena longevidad en el tiempo digo, de práctica, que podamos hacer más allá de, nadie tiene la vida comprada, pero digo, tener buena calidad de vida en base a un buen trabajo ¿no? Siempre que digo, seguir a los que saben, ¿no? Entonces yo, en mi vida, en mi camino, he tenido suerte de tener buenos maestros, pero también lo he seguido, lo he buscado después en algún punto, ¿no? Como me pasó con Sensei Kigaona, ahora estamos Sensei Nakamura, digamos, son todos profesionales, son todas personalidades que tienen conocimiento, que tienen dedicación, que saben. Entonces, he tenido la suerte o la virtud de elegir bien a los maestros. Me parece que también por ahí pasa la cuestión, ¿no? Más allá de no perder la pasión, más allá del tiempo, digo que también pasa por seguir a gente mejor que uno, o que rodearse de gente mejor que uno.
Sensei.
Quizás no sea mejor que uno, pero uno lo sienta así.
Sí, claro.
Pero que uno sienta que, bueno, este me puede enseñar y seguirlo, ¿no? Bueno, pasó con Gigabona, Sensei, bueno, pues desafortunadamente lo que sucedió ahora, una hora
sí,
después.
Sí, lo vamos a si conversar.
Pero bueno, digo, es preferible pasar 3 años buscando a un maestro que perder tiempo 3 años con otro.
Sensei, la respuesta política a esto me la han dado mucho y yo voy a insistir con esta pregunta. Por ejemplo, ¿qué hace? La gente dice que todo el karate es igual y que todos los estilos son buenos, ¿no? Y yo puedo estar de acuerdo con eso, pero si después de tantos años de práctica yo le pregunto por qué hacer Goyo Ryu y no hacer Chito Ryu o Shotokan o cualquier otro estilo de karate, ¿qué me podría decir usted?
No, miras, en realidad más me parece que los estilos son buenos. Uh-huh. Después el sistema de trabajo depende de cada sensei. Uh-huh. Entonces no puedo, yo no te voy a decir que son iguales. Son todos distintos. Porque ¿sabes qué? Yo he visto escuela de Goju Ryu y de hecho yo comparto con Escuela de Goju Ryu en la organización Okinawense que tenemos acá en Argentina, la Federación Okinawense de Argentina. Yo soy miembro de la organización. Uh-huh. Y hay otras líneas de Goju Ryu. Y bueno, son diferentes en los sistemas de trabajo, ¿no? Trabajan distintos. Porque además, quizás el sensei, digamos, le dé ese perfil. Y bueno, y mi línea también es distinta. Si bien tenemos los mismos kata, pero mi sistema de trabajo es diferente porque está también nutrido de otro estilo, porque yo hice Kyokushin también antes y he incorporado otras cosas porque cuando en los Gaiku, antes, en los seminarios de la organización nuestra, siempre Sensei Higaona invitaba maestros importantes de otras líneas de karate o también de Wushu, de otras, no solamente de karate. Yo tomado contacto con el sensei Kanazawa, con el sensei Fumio de Mura, digamos, con personalidades importantes de karate, el sensei Osawa, bueno, muchos buenos karatecas reconocidos a nivel mundial, que he aprendido de ellos también. Y bueno, y las cosas que me parecen, lo que me parecía bueno, lo tomaba y lo que yo no podía, digamos, incorporar al estilo, lo incorporaba. Entonces, no creo que haya estilos malos, pero tampoco voy a decir que son todos iguales o que no, porque depende después del maestro, de la dedicación, de lo que pueda formar él con su gente, ¿no? No es tan simple que, viste, porque hagamos todos igual el suki o parecido, después en la aplicación, o digo, si se hay que ver el sistema. No es lo mismo el sistema que te exige hacer 1000 suki que el sistema que hace 100 suki. Bueno,
claro,
¿no?
Sí.
Y Quijón, como hoy fuera de la entrevista hablábamos, el Quijón es esencial. Y bueno, entonces justamente eso es lo que te va a marcar la diferencia en el entrenamiento. Mucho Quijón, mucho pulir técnica. Y no solo kata, sino si bien está relacionado el Quijón con el kata, con la forma, pero digo, las técnicas son muchas y ¿no es cierto? Y no podemos solamente ajustarnos a un número de técnicas del kata. Yo creo que hay que trabajar todo y por eso la amplitud que uno tenga como maestro se va a ver reflejado en los alumnos. Entonces me parece que hay que ser abierto y lo que es bueno de otro estilo, poder, ¿por qué no adoptarlo? Sin gestionar nada, los katas van a seguir siendo los katas.
Sensei, si un practicante, por ejemplo, que no tiene experiencia en artes marciales, le pregunta por qué escoger Goju Ryu por encima de cualquier otro arte, ¿qué explicación le daría usted?
Bueno, Goju Ryu es un sistema que como bueno, como bien lo dice el nombre, que es fuerte y flexible. Es un sistema que se adapta a cualquier situación, digamos, se adapta a la situación de cuerpo a cuerpo, se adapta a la situación a distancia, se adapta a la situación en el piso, se adapta a situaciones de si está, obviamente, si está bien desarrollado el estilo, ¿no? Yo digo, por lo menos hablo desde mi ojo, por eso estamos hablando de Goju Ryu, de lo que yo desarrollo, digo, de lo que yo aprendí de los maestros de Goju Ryu, que fue mi Sensei Rodríguez, Sensei Higashiyama, y ahora continuamos con distintos maestros, Sensei Nakamura, Yamashiro, bueno, hay muchos maestros importantes. Y bueno, digo, lo que yo desarrollo, aprendí de ellos, es un estilo completo, ¿no? Desde lo físico, lo técnico, de respiración, es tan íntegro el estilo, que obviamente lo voy a recomendar también para la salud, no solamente como un trabajo o un sistema de lucha, sino también desde el punto de vista saludable, creo que es un estilo que es muy saludable porque tiene muchos katas de respiración, de desarrollar el tándem o, digamos, la zona diafragmática, que eso da mucho poder y salud interior. Bueno, entonces me parece que yo siempre me apasioné, de hecho conozco otros estilos. Si no, podría haber seguido el Kyokushinkai, por
Por
ejemplo.
ejemplo, sí.
Imagínate que hice 7 años Kyokushinkai. Y podría haber continuado Kyokushinkai. Sin embargo, me pareció, además porque, bueno, seguí a mi maestro que él había elegido en Japón mismo a un maestro, entonces lo seguí y no me equivoqué, porque bueno, entonces que ahora encontré todo lo que hacíamos, más todo esto que te estoy hablando, ¿no? Respiración, es decir, abre apertura mental, un trabajo más, mucho más técnico, más fino, bueno. Fue gigante, también es la diferencia, ¿no? Hay muchos maestros de Goju Ryu, pero bueno, hay algunas excepciones, como el Sensei Higashiyama, que fue transversal a los estilos, porque el Sensei Higashiyama es reconocido por cualquier línea de karate. Y de hecho que en los eventos mundiales de la WKF, a Sensei Higashiyama lo invitaban siempre, ¿no? Para cada exhibición, para cada. Y sabiendo que él era un claro opositor del karate deportivo. Sensei Higashiyama siempre fue bastante opositor al karate deportivo. De hecho, siempre está hablando en contra, ¿no? De cómo va a perjudicar el karate olímpico, va a perjudicar al karate tradicional. Bueno, son posiciones, qué sé yo. Yo tengo otra mente un poco más moderna, me parece que no va a perjudicar nada, que en última instancia lo que puede pasar es que haya bien definidas escuelas de más karate tradicional y más karate deportivo.
Y Sensei, lo atajo ahí para preguntarle dónde está esa línea que a veces es un poco borrosa entre el karate tradicional, digamos, 100% al karate 100% deportivo, ¿no? Donde,
Claro.
como le pregunto como también como cabeza de dojo y como una persona que tiene injerencia, digamos, a nivel latinoamericano.
Sí, bueno, yo siempre digo que no se debe mezclar, ¿no? El sistema. Entonces, cuando uno tiene algún compromiso deportivo, porque yo digo, por eso dije, yo tengo una mente más moderna, más abierta, que los viejos maestros, porque también entiendo que las generaciones más nuevas, los niños, intermedios, que digamos, edades, distintas edades así jóvenes, necesitan un poco el exitismo, el probar suerte, tratar de competir, experimentar. Bueno, me parece que hay que darle la oportunidad de que lo hagan. Después, nada me va a cambiar, porque en realidad yo le enseño karate en el dojo. Y después, cuando él quiera competir, aparte del entrenamiento del dojo, otro día, no ese día del dojo, otro día hacemos karate deportivo para que él practique un poco karate deportivo y se prepare para algún evento. Entonces el practicante no se le mezcla, ¿vieron? Porque después pasa que si yo hago todo mezclado en la misma clase, hago karate y hago el deportivo, que la mente cambia, porque en karate tradicional no hay ganancia o pérdida, es entrenamiento. Es trabajar distintos aspectos, pero es, digamos, sin pensar en ganar. Y karate deportivo es ganar o perder, ¿no es cierto? Entonces la actitud es diferente y la mente es diferente. Y conviene de separarlo. Entonces yo lo que hago es, en esa línea que voy a hablar, yo no camino por esa línea, sino que lo que hago es, el karate de dojo, el tradicional, sigue siendo los días que corresponden. Y aparte trabajo para que el que quiera competir tenga una preparación adecuada a eso, porque no es lo mismo. Entonces que es otro sistema, hay que prepararlo distinto. No es solamente con el que sepa el kata y kumite básico y ya está, sino que el karate deportivo, bueno, vos lo conocés. Entonces requiere de otra movilidad, de otro sistema de trabajo, otro entrenamiento. Tiene que ser con control, con, digamos, pero siempre con la mentalidad de ganar, ¿no? Y que, bueno, entonces ahí donde está el único, digamos, choque filosófico, si se quiere, con el karate tradicional. Ese choque filosófico. Pero bueno, si uno lo separa, digamos, para que el practicante no se le mezcle las cosas y no sepa bien qué va a hacer el día que no compita más, porque el problema es que cuando termina la carrera de competidor pueda seguir entrenando, ¿no? Que solamente haya experimentado competencias y se terminó su karate. Entonces, la idea es que toda la vida haga karate.
Sensei, la próxima pregunta que tengo, yo aquí expreso un poco las dudas que siempre me asaltan, ¿no? La importancia del maestro en la transmisión del conocimiento. Digamos, ese vínculo que debe haber alumnos, maestro, ¿qué tan importante es el maestro en este caso?
Yo creo que eso fue una situación y una circunstancia especial, ¿no? Lo que pasó en la pandemia y que no vuelva a suceder, ojalá. Donde lo único que hicimos fue, nada, adaptarnos a la situación y continuar entrenando de cualquier manera. Pero sirvió, es una herramienta útil
Claro.
que de hecho se sigue usando, porque imagínate en los lugares que están distantes. Que no tienen la posibilidad de contactarme y yo además poder
Sí, el uso de la
instruir.
tecnología, pues, ¿no?
Entonces, claro, ahora en ese aspecto no sirve, ¿viste? No es lo mismo, ¿no? Pues se puede comparar, porque en la enseñanza presencial se aprende mucho mejor,
Claro.
porque uno capta con el cuerpo mucho más fácil, porque de ahí se ven. Y además yo puedo ver más los errores, bueno. Digo, no es lo mismo, pero nos sirvió, yo creo que una circunstancia especial, y sirvió como salvar la situación, pero no se puede comparar con el entrenamiento personal, ¿no? Pero digo, sí, nos sirve como herramienta de poder hacer reuniones, esto que estamos haciendo ahora nosotros dos, exámenes de Q, de grado bajo, digamos. Digamos, hay cosas que se pueden seguir haciendo si tiene los medios también, porque no es. Porque además, cuando uno hace un examen, por ejemplo, tenés que tener los medios de buena conectividad, buenas pantallas donde se pueda ver en tamaño un poco más grande, ¿no? Con el teléfono no se podría tomar el examen, tiene que ser
Claro.
teniendo los medios.
Claro.
Entonces, digo, bueno, si tú vos tenés los medios y contás con los medios y tener por la distancia no lo podés hacer presencial, se justifica. Porque a mí me pasa, Argentina, como a Chile, es muy largo.
Sí.
Entonces, la distancia son tremendas. Entonces, yo tengo practicantes en el norte, practicantes más abajo. Entonces, la forma más práctica, gracias por la pandemia, apareció, o ya estaba el Zoom, pero apareció
Sí, se le dio más uso, pues.
con un mejor formato, claro, qué sé yo. Como que se adaptó también la tecnología y nos salvó. Pero bueno, y va a seguir funcionando porque a nivel internacional es mucho más práctico también, ¿viste? Si no tenés que viajar, bueno, tenés que ir a, no sé, a Canadá a tomar clase con esa señora Nakamura o a un gasco afuera, un seminario afuera, que ahí hay mesa de exámenes también. Y bueno, que tiene los medios, va y viaja, y está bueno viajar, poder viajar también. Pero no todos tienen los medios para viajar y
Claro,
después
claro.
abonar después su examen, digamos, es mucho más costoso. Así que bueno, parece práctico desde ese lado. No quiero decir que sea
Lo
lo
ideal,
mejor, es
claro.
práctico. Lo ideal es lo personal. El dojo, la relación directa, porque además con el maestro, el vínculo que se establece en la bajada de línea, en la charla, que termina una clase y nos contamos lo que nos está pasando y que, bueno, tus problemas o mis problemas o lo del otro. Entonces, también está buena esa relación de a veces de
Sí,
catarsis
claro que sí.
y a veces de charla amena o simpática. Cualquiera es válida porque todas el vínculo que se establece con el maestro y practicante y discípulo.
Así es. Sensei, la otra pregunta que tengo, bueno, más que pregunta, era que nos informara un poco acerca de esta división que surgió, creo que hace poco, en la organización, donde el maestro Girahona creo que queda fuera de la organización. Sin ánimos de polemizar, sino lo que busco es un poco informar y que nos dé su punto de vista, pues, ¿no? A ver si nos puede ayudar con eso.
Sí, cómo no. Digamos, me parece interesante porque como hay a veces tantas versiones por desconocimiento que se tiran en redes sociales y que no se sabe, no saben el problema de fondo, porque a veces hay una mirada muy parcial desde el principio, entonces si vos estás muy posicionado, es difícil que puedas leer lo que el otro lado. Entonces, yo creo que yo voy a dar una, porque yo con dolor que me generó todo esto, sin embargo, seguí en la IUJKF. Entonces, vos, el que me conoce a mí, yo soy, lo adoro, a Sensei Gaona, me parece que es el mejor maestro de karate de la historia. Pero esta organización que él mismo creó tiene una estructura, tiene un sistema de grado, un sistema de trabajo. Tiene reglamentos, tiene comité ejecutivo, tiene, digamos, está armado como una institución, como corresponde, ¿no? Una institución.
Seria.
Y el Sensei Higaona, imagínate, esta institución se fundó en el año 79, así que tiene 44 años de tránsito, la IOGKF. 44 años de éxito. Porque esta organización empezó con menos de 20 dojos y hoy tiene 65, que lo mantuvo, además. Porque se han salido algunos jefes, pero siempre hubo algún discípulo que siguió en la IJKF. Digo, a veces hasta sospecho que se han jugado de algunos jefes que se salieron ellos y dejaron a uno acá. Bueno, es válido. Pero bueno, ¿qué pasó? Eso llegó ahora. Después de la pandemia, seguramente la pandemia le ha afectado como a tantos, ¿no? Y no sé, se les dio que quería hacer cambios en la organización y quería hacer una organización abierta, es decir, de afiliaciones directas Okinawa, y rompía, digamos, rompía la estructura de ellos acá, directamente. ¿Por qué? Porque él quería afiliar a cualquier dojo y que no haya referentes, por ejemplo, que no haya maestros en los países. ¿Entiendes? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en Argentina, no, o sea, yo ya dejaría de ser el referente de Argentina de la línea, porque habría otros dojos también afiliados y que no responderían a mi lineamiento. Yeah. Entonces, no solo baja la calidad, sino que se hace una pelea de poderes o de, digamos, internas innecesarias, porque la organización tenía todo eso bien armado, bien alineado. Sí. Entonces, bueno, en principio quería hacer esos cambios. Obviamente la UFKF dijo que no, que esos cambios iban a perjudicar la estructura. Imagínate, Portugal, Inglaterra, Dinamarca, tienen, cada país de esos que yo te hablo, tienen más de 1.000 practicantes, 2.000 practicantes de su organización. Y vos le vas a ir a meter la mano a la estructura queriendo, y que trabajaron 40 años acá en la IUKF para que vos vengas y le desarmes todo. Pues es una locura. ¿Eh? Entonces fue una locura lo que se quiso hacer. Entonces, como le dijeron, no, que eso no se podía, bueno, y nombró un jefe, él mismo nombró otro jefe en Estados Unidos, pasando por arriba que ya estaba, tomaron exámenes, aspiraron a un dojo directo a Okinawa, hicieron todo lo que no se puede por regla, y que Gabana Sensei lo hizo. Y después, como la organización no le aceptaba esos cambios, él decide salirse de la IVA. Entonces, él se sale. Uh-huh, no es que uh-huh. Sale porque no aceptaba que no dejaran hacer lo que él quería. Y lo que él quería era destruir la estructura. Uh-huh. Con esos cambios se destruía la estructura. Pero además, ¿sabes qué iba a pasar? Esos países no lo iban a seguir. Porque imagínate, Portugal hace seminarios de 1.000 y pico tipos. Hacen exámenes de 800, 1.000 personas. Es decir, pensarlo de todos los puntos, de aspectos económicos, si querés, de todo, técnico. Son alumnos como yo de hace más de 40 años de Gigaona. Por lo tanto, conocemos el estilo, sabemos, digamos, no es que tenemos problemas en la enseñanza después. No, y si Gigaona Sensei decidió salir, ¿por qué la IUKF no va a continuar? ¿Entendés? Entonces los maestros dijeron, no, tenemos que continuar igual. El propio Nakamura Sensei, en primera instancia, se quedó mal, porque obviamente quedó dolido todo eso. El Sensei lo quería sacar de jefe. Y entonces la administración la quería llevar a Okinawa. Entonces eran varias cosas, ¿viste? Que no cerraban. Así. Y a Sensei Nakamura lo había grabado hacía 2 meses a octavo A. Y después lo llama y le dice que lo saca de jefe y que no confía en él. Entonces, evidentemente, algo pasó ahí en el entorno de Sensei Gigaona o en su cabeza, no sé. Y el Sensei Nakamura hace, del año 2012, el Sensei Gigaona le traspasa la jefatura y lo nombra sucesor. No solamente. Entonces, imagínate, 2012. Y 2022 lo llama para decirle que lo saca de jefe y que ya no confía en él. Entonces, digo, bueno, algo está mal, porque y lo había graduado a octavo año hacía 2 meses. Entonces, bien. ¿Y cómo se harían de eso? Si yo te doy un grado y después te digo al mes, te digo, no confío. Se entiende que es algo extraño, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, te estoy contando cómo fueron sucediendo. Y después se intentó hacer una reunión, fueron todos estos que te nombré, de Portugal, Dinamarca, Inglaterra, y lo acompañaron a Sensei Nakamura a una reunión a Okinawa para ver si podían evitar la ruptura. Y bueno, y Sensei Gigaona estaba plantado con esos cambios que quería hacer, y bueno, ellos le dijeron que no, que eso no se podía hacer. Que la IOKF funciona bien desde hace más de 40 años, con éxito, con los países en evolución, las regiones, porque imagínate, Sudamérica, cuando yo entramos nosotros ahí en KF, había tres países. Sí. Hoy tenemos la mayoría de los países están afiliados. Y un trabajo que yo vengo realizando desde hace también un montón de años en la región, para que la región crezca. Entonces yo también me sentía defraudado, porque yo tenía todo mi trabajo, no sirvió para nada si me hacía esto ahora el sensei. Y bueno, entonces no es que nosotros, a ver, no, la lealtad, no, no. Primero la lealtad y de vuelta. Entonces, si el sensei no nos cuidó la espalda a nosotros, porque si hacía estos cambios no nos cuidaba la espalda, desarmaba la estructura. Y nosotros, ¿por qué tenemos que seguirlo entonces? Si él es el que está generando este lío. Bueno, y así fue. El mismo Sánchez Gigona es el que genera esto, ya sea influenciado o como sea, pero esa es la verdad. Y obviamente los países y las regiones, nosotros mismos y Europa, se plantaron y dijeron, no nos puede atropellar así. Y desvalorizar todo lo que hicimos, todo lo que trabajamos para la IOKF, por este escudo, por la organización, los lazos, los vínculos que se establecieron en todos los países. Somos amigos con todos los países, más que amigos en algunos casos. Bien. Digo, entonces son muchas sensaciones, ¿no? Muchas cuestiones que sentimos y que dijimos, bueno, no, Sensei está equivocado, por más que sea Sensei Gigona, se equivocó, y hay que decirle que no, cuando hay que decirle que no. Si nosotros decíamos que sí, hoy estaríamos hablando ya de otra cosa, con unos conflictos en los países. Y así todo, bueno, y con esto que hizo, de todas maneras, generó divisiones, porque también, bueno, hay países que han sufrido más fuga de dojos, porque también muchos oportunistas, ¿viste?
Claro, claro.
Ven la oportunidad de decir, bueno, me voy con los hijos Gigaona. Que Gigaona ya no es Gigaona, y además ya no enseña, porque Sensei Gigaona ya está grande, no, digamos, está en el dojo, baja el dojo, pero ella no hace, no entrena, no se lo, como antes, que uno podía ver a Sensei Gigaona. Entonces, bueno, los oportunistas tampoco tienen tanto tiempo de aprender. Nosotros, más de 40 años aprendimos con él, por lo tanto, más allá de que el Sensei se fue, el legado del Sensei Gigaona lo tenemos nosotros, que somos los que aprendimos directamente con él durante cientos de encuentros, seminarios. Y yo lo he traído a Argentina varias veces. Bueno, acá en la región, Chile, Colombia, bueno, Perú, Venezuela, por todos estos países lo han traído al Sensei Gigaona durante un montón de años, y malas veces que hemos viajado a Japón a entrenar con él o a otros países. Así que, digo, tanto Europa como nosotros conocemos el estilo, tenemos los años de experiencia, los conocimientos, la sapiencia, creo ya también, la sabiduría, como para continuar solos. Okay. Y es lo que entendimos. Bueno, yo sé que van a... No entró en razón, no aceptó el no lo aceptó. Y bueno, tanto Sensei Nakamura, otro sensei del mismo Japón, Yamashiro, y otros hoyos de Japón siguieron acá en la IOKF, no siguieron en la IOKF. Entonces también hay
Sensei.
Yamashiro es de Okinawa. Yamashiro, sensei es de Okinawa, vive ahí en Okinawa, está Gagawana sensei. Sin embargo, se quedó acá, ¿no?
Y Nakamura sensei asume la presidencia de la organización, entiendo.
Él ya estaba.
Ya.
Él no cambió nada. Él era jefe instructor mundial de ya hace 11 años. De jefe instructor. Puesto por el mismo Gagawana sensei. Así que no cambió nada, él siguió como estaba, lo que se hizo fue nuevos cargos para reforzar más la estructura, pero no cambió nada en realidad. Y se bajaron se bajaron algunos costos, exámenes. Yeah.
Sensei.
Es que iban a lo más alto, ¿no?
Bueno, debo agradecerle, Sensei, porque fue muy abierto en la explicación y yo creo que esto también lo hago a favor de evitar rumores y otro tipo de comentarios que son, que muchas veces van desde el desconocimiento, que no quieren hacer daño, pero al ir desde el desconocimiento lo que hacen es enturbiar un poco las aguas, ¿no?
Sí, sí.
Sensei,
sí, pasa.
Para ir cerrando, yo quería preguntarle, usted que tiene un cargo internacional, preguntarle un poco acerca del karate que se hace en Sudamérica y específicamente en Argentina. No sé si nos puede dar como una visión general y después más focalizada en Argentina de cómo el karate sigue siendo un arte atractivo para las personas. Hay nuevos practicantes. La salud del karate, digamos, ¿cómo está a nivel internacional y nacional?
Sí, bueno, yo te diría, bueno, puedo hablar de mi organización, pero también viendo también otras escuelas que están en la estructura okinawense acá de Argentina. Ajá. Que la verdad es que están trabajando bien y veo generaciones nuevas, pibes, chicos practicando. Creo que un poco las series como Cobra Kai han ayudado. Han ayudado a que se recupere un poco el auge. Y también de alguna forma es un llamado a atención para nosotros porque es que no depender de las series, ¿no? Sino nosotros también hacer un mejor trabajo de difusión y creo que se está haciendo, se ha mejorado, hay mucha más discusión en los medios, en las redes. Yo saco la actividad a la calle, ¿no? Yo los días viernes saco el traslado a toda la clase a un parque grande que hay acá en mi ciudad, entonces la gente que anda en el parque haciendo otras actividades ve, y la misma ciudad, cruzamos la ciudad caminando con los chicos, bueno. Entonces también me parece que hay que salir del encierro del dojo y salir un poco a la calle y mostrar. Porque, bueno, convengamos que no es fútbol, ¿no es cierto? Es karate, son distintas actividades que si no las sacas, vas a tener aquí. Entonces, también me parece que hay que mostrar y salir y que, ¿viste? Lograr simpatizantes, digo, lograr seguidores buscándolos también afuera.
Claro, no, y sobre todo que
está trabajando bien.
Sobre todo que ahora tenemos la competencia del YouTube, las consolas de video. O sea, yo creo que se dispersa un poco la atención en la actividad física en general, ¿no? Y específicamente le preguntaba por el karate porque usted entrena, ¿no? Sensei, y técnicamente, ¿cómo ve el karate latinoamericano con respecto a otros continentes?
Bueno, en el caso, por lo menos hablo de nuestra línea.
Sí, por favor.
Como tenemos mucho intercambio, está nivelado. No tenemos ese problema porque está nivelado y se trabaja bien. Digo, toda la región acá tenemos contacto y cuando hay dudas preguntan. Digo, tenemos una línea directa con toda la región y se trabaja bien. Chile lo mismo. Bueno, de hecho, de IOKF Chile, cuando yo di al seminario en Mendoza la semana pasada, vinieron más de 20 alumnos e instructores de Chile al seminario. Y eso nivela, eso.
Claro.
Porque ahí
se llevan información.
No nos veíamos desde que empezó la pandemia.
Sí.
Que, digamos, no habíamos tenido contacto. Y bueno, ahora, por suerte, ellos viajaron y bueno, y después se empieza a establecer el circuito de nuevo, ¿no? Me invitan a mí, ahora voy a ir a Colombia en mayo para dar el seminario en mayo. Seguramente Paraguay, después, bueno, Chile en noviembre. Digo, hay todo un circuito de intercambio que tenemos nosotros, que por suerte ahora está todo normal y podemos hacerlo, que se está volviendo poner en marcha, ¿no? Que estuvo parado, pero ya por suerte ahora se está poniendo en marcha, así que vamos a tener más contacto internacional. Ya lo teníamos. Quizás en la pandemia se frenó un poco y quizás el nivel puede haberse estabilizado ahí o estancado quizás la pandemia. Pero ya estamos
retomando.
Reflotando y en algunos casos con más fuerza, así que no veo mal, digamos, el crecimiento de karate. Me parece que va creciendo karate. Ayuda, lo deportivo también ayuda. Karate olímpico también ayudó. ¿Por qué? Porque, bueno, el practicante ve, lo ven, mira karate, lo
claro,
ven la
lo hacen masivo, ¿no?
Y más allá que pueda llegar a ser un competidor, no, no importa, pero le entró por algún lado, digo. Y si no estás en el sistema, también quedas afuera. Entonces hay que estar en el sistema. O sea, parece que hay que ir adaptándose a los cambios, ¿no? Como decía el fundador de Wushu Ryu, Sensei Miyagi, decía, karate deberá adaptarse a los cambios del mundo para sobrevivir, ¿verdad? Bueno, y ya, bueno, ya está desparramado por todo el mundo, obviamente se trabajó bien, pero hay que seguir igual adaptándose, porque hay cambios, como vos dijiste, hay mucha cosa virtual, mucho karatecas virtuales, bueno, hay que tratar de que practiquen más en el dojo, ¿no es cierto? Aunque también se siga viendo la cosa va a seguir estando, obviamente, lo que es internet y todo lo que evoluciona, pero no hay que perder de vista la tradición, el trabajo frente a frente, ¿no? Y el contacto es importante.
Sensei, cuando, no recuerdo si fue mientras grabamos la entrevista o antes, usted me dijo que usted ha tenido buen tino en buscar a sus maestros, ¿no? Y la pregunta que le quiero hacer es una pregunta que le hago a todos los invitados, es ¿cómo se reconoce a un gran maestro, pues?
Bueno, depende de las aspiraciones o depende de lo que uno también tenga en conocimiento. Hoy en día, después de 45 años de práctica, me es más fácil leer el buen karateka de poder leerlo en un par de movimientos. Por algún lado entra, digo, por la vista en principio, principio. Y después, hay que conocerlo. Y quizás después no te guste el maestro, porque no te gusta su forma de comunicarse o puede pasar eso también, ¿no? No haya conexión, no haya feeling. Entonces, si no está cómodo, tienen que seguir buscando. Pero el maestro depende de los conocimientos que uno tenga. Si uno es practicante nuevo y no sabe nada, quizás no pueda percibir eso, ¿no? ¿No? Es difícil percibir lo que yo estoy diciendo si no tenés nada de conocimiento. Pero bueno, a veces golpearse con la pared y va aprendiendo. Digamos, fue un dojo, uno le cerró, después fue otro, hasta que...
Sensei, ¿sabes qué? Que cada vez que voy cerrando la entrevista me van surgiendo nuevas preguntas, ¿no? Y ahora me doy cuenta que ha repetido mucho que usted ha tenido muy buenos maestros. Y si yo le preguntara qué maestro, digamos, ha impactado más en su karate, ¿quién sería esa persona?
Bueno, obviamente que más ha impactado Higabana Sensei, ¿no? Pero también tengo buenos recuerdos de mi primer maestro, de Pinsetti, Juan Pinsetti, que fue también quien de alguna forma me hizo la huella, ¿no? Me hizo la huella y yo continué. También Rodríguez fue muy buen maestro, era muy bueno técnicamente, digamos, era muy hábil Rodríguez también. Pero en el caso de Pinsetti, que fue mi primer maestro, guardo sus pensamientos, sus ideas respecto a karate y la práctica y la vida, ¿no? Era muy filosófico, era Pinsetti. Así que tengo buenos recuerdos de él porque me marcó y Y bueno, y yo, o sea, en parte, digo, parte de lo que hago hoy día es también lo que él me enseñó. Y muchas cosas que transmito como pensamientos son pensamientos que él también tenía, que él me lo había manifestado a mí. Así que digo, tengo, en el caso de Pinsetti, una relación más afectiva, ¿no? El caso de Sensei Higabana, una relación más técnica, más claro, y como un maestro que está en Japón, tampoco tenía ese vínculo cotidiano. Pero bueno, obviamente Higabana Sensei es transversal, ¿no? Y en el mundo, y digo, sus pensamientos, su carácter, todo eso es conocido porque él siempre lo ha manifestado. Y bueno, y uno también ha tomado todo eso. Así que, si bien yo compartí con él miles de experiencias con Higabana Sensei, clases, en prácticas, en salidas, en todo. Pero bueno, eran las oportunidades que se daban cuando uno viajaba o lo traíamos al país. He estado acá en esta casa, que estamos ahora grabando, era acá en este piso. Acá hay un piso de madera y en este piso acá él me enseñó a Super Unpai o Pechu, que es el último kata de Goju Ryu. Yo no lo sabía, él me lo enseñó acá en este suelo. Higabana Sensei. Tengo algo. Claro. Así que bueno, digo, tengo muy buenos recuerdos de todos y respeto a todos. Y bueno, son los que me han encaminado acá y ya hoy, digo, ya crecí, ya soy responsable de mi vida, de mis actos, de lo que hago, y puedo seguir continuando el legado, aunque ya no estén. Entonces, me parece que eso es lo más importante, porque más allá de que hoy no ninguno de ellos estén, porque tanto Rodríguez, Pinsetti han fallecido, el único que está es Gigona de todo esto. Pero más allá de que no estén, yo digo, todo lo aprendido lo estoy transmitiendo y continuando.
Bueno, Sensei, muchísimas gracias por la entrevista. Costó un poquito ponernos de acuerdo porque usted estaba muy ocupado enseñando karate.
Me vi a Mendoza porque
Sí, vi las fotos y estaban muy bonitas, todo lo que hicieron, así que.
habíamos quedado para eso. Pero yo después no me di cuenta y tenía que irme a
No, no
Mendoza.
se preocupe.
Así que la disculpa del caso,
No, por favor.
pero
Yo
bueno,
estoy muy agradecido que me haya dedicado este tiempo y que espero que a los escuchas del podcast les haya gustado la conversación que mantuvimos. Y bueno, Sensei, de verdad súper agradecido. Será hasta una próxima oportunidad. Y así nos despedimos del Sensei Gustavo Tata. Muchísimas gracias, Sensei.
Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.
Hasta aquí la conversación con el Sensei Gustavo Tata, el séptimo dan de Karate Goju Ryu. Será hasta una nueva oportunidad.